Bienvenidos al último episodio de esta temporada, esta segunda temporada de Distinguida Competencia. Mi nombre es Gonzalo Ruiz.
Yo soy Andrés Acorsi.
Y vamos a terminar a lo grande, muy a lo grande, con dos Elseworlds que vienen, son parte de una trilogía creada por el maestro John Byrne. Polémico, pero también querido por los fans de la historieta, por las cantidades de cosas que hizo.
Amado, no querido. Venerado. Total,
sí, yo lo amo mucho porque a mí me tira un poco más la sangre Marvelita. Soy muy fan de X-Men y lo que hizo Byrne junto a Claremont en X-Men. Después podemos discutir quién tuvo más injerencia que, pero el tipo estuvo metido ahí. Hizo lo suficiente como para decir, este tipo es un genio.
Si sos fan de Marvel, te tenés que mojar toda con Fantastic Four.
Fantastic Four, por supuesto. Me gusta, soy más fan de X-Men, pero Fantastic Four es impecable.
She-Hulk de Byrne, amor de Byrne. No, el tipo la rompió todo en todos lados.
Un genio.
En Superman, hablar para Avengers, hablar de... tanto cuando estuvo como dibujante como cuando estuvo como autor integral. Siempre nos regaló magia. Sí, sí.
El canadiense. Y bueno, como vamos a hablar de John Byrne, aparte, justo discutíamos un segundo antes de grabar que esto tiene un poco de trampa porque tenemos que hablar de cómics que no están en la línea temporal. Tenemos un Byrneólogo. Alguien que se hizo cargo de la columna Hablemos de Byrne en el último tiempo. En
durante muchos años.
Durante muchos años, que es el querido Fede Velasco.
¿Qué tal, cómo andan?
Lo cual hace
Muchas gracias por la invitación.
Lo cual hace que esto...
estar acá.
Teníamos que cerrar a lo grande, sí. Y bueno.
Lo cual también hace que esto sea...
Es lo que conseguimos.
Es lo que había, sí.
Esto hace que esto sea el podcast 181,5 de Comiqueando, claro. Básicamente. Claro, no hay recomendaciones, hoy no hay coloristas, pero... Estamos
dos, tres. Es casi lo mismo.
Los tres pelotudos diciendo pelotudeces, como pasa una vez al mes en Comiqueando. Obviamente, vamos a hablar de Generations, una gran saga que hizo Byrne, que no arranca en el número uno Generations, sino en un one shot que es el Batman and Captain America.
Del año 96. Una de las tantas producciones conjuntas entre DC y Marvel de esos mediados de los 90, cuando están las dos. Viendo los números en rojo porque el mercado se desploma, un poco por el impacto que había tenido Image y demás, y deciden unir fuerzas después de tanto tiempo de picantearse y de competir de las maneras más jodidas y ásperas posibles. Deciden unir fuerzas y producen varios especiales en forma conjunta, entre ellos uno muy bueno que es el de Batman Captain America ambientado en la Golden Age y escrito y dibujado por el maestro Byrne. Y ahí, como que no quiere la cosa,
Byrne, epílogo.
Claro, en el epílogo te tira una última escenita donde, si bien todo el tiempo está integrando personajes de DC y Marvel, sobre el final hay una escena protagonizada por Batman y Robin, que no son los Batman y Robin de siempre, claro, sino que son Dick otros Grayson. Batman y Robin. Como que pasó el tiempo en tiempo real y quienes descubren al Capitán América congelado en el iceberg no son los Avengers, sino un Batman y un Robin que son como una especie de segunda generation, claro. Generación. Y ahí a Byrne se le ocurre esta idea de recontar todo el universo DC, pero respetando el tiempo real, haciendo que los personajes envejezcan un año por cada año real en el que está ambientada la historia.
Y otra cosa que hace Byrne, que es bastante interesante, es hacerse cargo de los errores de continuidad.
Ah, sí, totalmente.
Eso es algo que es maravilloso. Sí. O sea que, por ejemplo, en la historia de... Ahora, después vamos a entrar...
La de Alfred,
en
por
detalle.
Ejemplo.
Claro, exacto. Que Alfred, el mayordomo de Bruce Wayne cuando es niño, no es Alfred,
sí, es
Jarvis.
Sí. Jasper.
Jarvis.
Jasper.
Lo llama Jarvis.
Jasper.
Bueno, no importa.
Con
J era.
Sí, sí. Que Jasper Pennyworth, que es el padre de Alfred, que es el que aparecía en los cómics de la Golden Age, digamos. Y esto él lo hace en la única historia, que es la primera del Generation 3, me salté el 2.
No importa.
Que es la única que transcurre en tiempo real, porque las otras dos, tanto en Generations 1 como en Generation 2, la historia en el pasado, digamos, con Bruce Wayne de pibe y Superboy, son recuerdos, son contados por ellos. Entonces, como en continuidad, objetivamente, están, son posteriores, aparece Alfred, porque en la continuidad, posteriormente, Alfred se lo creó, entonces está como retroinjertado. Pero cuando vos ves la historia en tiempo real, digamos, que transcurre efectivamente en esa época, Alfred no está. No. Lo cual es cosa que hace mucho, y lo hace con bastantes personajes.
Lo mismo pasa con los poderes de Superman. ¿No?
Claro.
Cuando te cuento una historia de Superman de 1939, Superman tiene mucho menos poder que Superboy.
Claro, resalta y todo.
Exactamente.
Claro.
Pero en los cómics también pasó así. Exacto. Digo, cuando Siegel y Shuster crean a Superman, no es ni en pedo tan poderoso como cuando crean a Superboy. Y entonces a Superboy te lo inventan, te lo injertan retroactivamente en el pasado de Superman, pero con todos los poderes que ya tenía Superman para cuando empieza a aparecer Superboy en el año, no sé, 45 o 46. Entonces, Superboy es infinitamente más poderoso que el Superman, primer Superman.
Claro.
Y en Generations Burn se hace cargo de eso también.
También.
O sea, no es que te arregla, te emparcha ese error haciendo un Superman del 39 muy poderoso o un Superboy de 1925 poco poderoso. No, le chupa un huevo. Si en los cómics de Superboy, Superboy era muy poderoso, lo hace muy poderoso. Y si el Superman primerizo era poco poderoso, lo hace poco poderoso.
Exactamente. Bueno, esto realmente está dedicado a Generations. Que arrancó fuera de la continuidad de este podcast, en enero y abril del 99.
Claro, la primera miniserie son cuatro Prestige del año 99. Nos quedan un toquecito, un pigésimo afuera de nuestro objeto de estudio, por decirlo en términos académicos.
Por ende, vamos a hablar hoy de la 2,
sí,
que salió del mismo formato entre octubre 2001 y enero 2002.
Pero es Prestige. Muy importante explicar
sí,
el formato de la 1, porque la 2 lo reproduce milimétricamente.
Exacto.
El formato de la 1 son... Cada Prestige trae dos historias de 20 y pico de páginas.
Distanciadas 10 años.
Distanciadas 10 años una de la otra. La primera transcurre en 1939, la segunda en 1949, la tercera en 1959, y así hasta llegar al 2000 y pico, no sé, hasta el
2019.
Futuro. Hasta el futuro de los personajes.
Perdón,
20 años.
2019.
Claro.
Claro,
en
porque
momento pega un salto.
Está leyendo rápido.
La última... Se va al siglo 30.
Sí, hay una cosa.
Porque en
vos capaz la que la sabes mejor. No pensás hacer una 2 al toque.
No, obviamente que no. Porque además, en realidad, la última está ambientada en el 28. O sea, está ambientada 10. En realidad, la última está ambientada 10 años. Te cuento una historia 10 años antes de la primera. Pero la cuentan los personajes en el siglo 30, que se reencuentran viejos e inmortales. Porque, bueno, son todas cosas que pasan a lo largo de la miniserie. Que ahora, cuando hablemos de la 2, vamos a contar un poco.
Bien, sí. Entonces, Burn te va mostrando una feta de la vida de estos personajes.
Claro.
Distanciada 10 años de la anterior y de la posterior. Pero además son 10 años reales, en el sentido que claro. Son 10 años en los que pasan miles de cosas y los personajes envejecen. Uh-huh. Cuando aparece, no sé, el Joker o Luthor en los años 60,
son
los viejos y están hechos mierda.
Hechos mierda.
Y Superman y Batman para los 60 ya tuvieron hijos y ya se casaron.
Tienen nietos.
En los 80 ya son, no 80, es ni Dick Grayson, es Batman, ya, es otro. Ya,
no, claro. Porque Dick Grayson fue Batman en los 50 y 60, claro.
De hecho, hablas de lo del Joker y en Generations 2 hay una historia espectacular con Boston Brand.
Sí.
Protagonizada por el Joker viejo y gaga.
Sí.
Que te explica en medio por qué está loco. Y es porque lo persigue el fantasma del segundo Batman, que era
Dick Grayson.
Claro.
Porque a Grayson lo mata el Joker en Generations 1. O sea, porque ese es el principal problema que tiene Generations 2. ¿Qué es?
A ver.
Todo lo opulenta. Pasen la 1.
Claro.
O sea, la 1 está.
Es una muy buena idea.
Está pensada para ser única. Entonces, por esas casualidades del guión, ¿no?
Del negocio.
Los hechos relevantes en la vida de los personajes les pasan justo cada 10 años. Pero bueno, es cuando muere Dick Grayson. Muere la hija de Superman a manos del hijo de Superman, que es el que lo mata. Digo, o sea. Todos los hechos que quede embarazada después la mujer de cosas, todos los hechos más relevantes
están en la 1.
Están en la 1.
Claro.
Y la
2 reproduce la fórmula para ampliarla, para abarcar un poco más del universo DC.
Exacto.
Porque en la 2 tenés mucho Justice Society, mucho Justice League, muchos héroes místicos. En un capítulo ese que nombraba Gonza con Deadman, también aparece Doctor Occult.
Sí.
Un montón de personajes de ese palo.
Hay historias que son medio prólogo a cosas que pasan en la 1. Eso, lo de la muerte de los... entre la pelea entre los hijos de Superman, hay una escena, no me acuerdo cuál de la historia es de la 2, que lo ves que el hijo, que ahora no me acuerdo el nombre, se va con Luthor.
Claro.
Entonces, la 2 lo que te, en cierta forma, creo que el chiste que tiene Generations 2, pues va cambiando un poco, es que pasan 11 años. No son 10.
Claro, entonces, pasa cada 11 y arranca en el 42.
Sí.
O sea,
en plena Guerra Mundial.
En la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, algunas historias son medio como prólogo o epílogo a cosas que pasaron en la 1.
Sí, y además el villano sigue siendo... Bueno, el otro gran problema que tiene Generation 2 es que no tiene una línea argumental clara, no tiene un solo villano. No. Como en Generations es el Ultra Humanite, que sí, en realidad le traspasaron el cerebro a Lex Luthor, digo... Sí. Y es todo el tiempo en realidad el Ultra Humanite. Acá aparecen
en la primera historia del primer número.
No, y después creo que sobre el final hay otra contra el Ultra Humanite, pero es mínimo. Digo, o sea, no hay un villano, digo, no.
No, claro.
No, no, por eso no cierra tan bien, porque digo, Byrne hizo perfecto la primera, primera cerrada perfecto. Bueno.
La primera cierra perfecto.
Sí, cierra
la
perfecto.
Dos yo creo que tiene
muchas cosas buenas.
Esa
no,
gracia
un montón de cosas buenas.
De expandir al resto del universo, claro, la fórmula e invitarte a armar el rompecabezas, digamos. Ah, esto va justo antes de esto. Ah, esto va justo antes de esto.
Sí,
cada pieza del rompecabezas en sí misma no es la maravilla, pero cuando vas armando el mosaico, sí, y te va quedando, ah, esto va justo antes de esto, esto va, te va quedando muy lindo.
Sí,
y
supuesto,
te se va,
sí,
infinitamente.
Y también que es medio una trampa el título, porque para mí tendría que ser DC Universe Generations.
Y sí, claro.
Porque sí, lo que hace Byrne, que me parece bien, y acá quiero tirar lo que se puede debatir un rato. Mete eso, las mitologías del universo DC a envejecer de la misma forma, lo cual hace una cosa que me parece perfecta, que obviamente es imposible hacer porque los autores van a ser siempre presos de la del DC, o cosa que está en un pedestal, que es la continuidad, que es, Byrne dice que la JCA es lo que para nosotros es la JLA, y para nosotros los titanes son las JLA, que me parece que está perfecto. El hecho de que Batman, Superman y Wonder Woman hayan combatido con los personajes de la JCA, pero a su vez formen en los 60 la JLA. Y bueno, ahí pasa este problema de cómo corre el tiempo en los universos de historietas, ¿no? Claro, algo que le pasa a DC y a Marvel también.
Porque Byrne no hace la pelotudez que hizo DC de decir, bueno, hay dos Superman, claro, hay dos Batman, hay dos Wonder Woman.
Que eso lo resolvieron también mucho tiempo después, no fue al toque. No te lo dijeron en los años 61 que...
No, nunca otro... fue, nunca hubo un corte marcado diciendo, bueno, hasta acá llegan los personajes de la Golden Age, ahora son los de la Silver Age, que son coetáneos de Barry Allen y Hal Jordan y bla, bla, bla. Entonces, como no puede hacer esa idiotez, porque Generation supuestamente es la versión coherente del universo DC. Sí.
A todo esto, perdón, aclarar, esto es un Ellsworth, creo que nunca lo dijimos.
Claro, no, ah, vos lo dijiste.
Ah, ok.
Claro, acá pensé te no. forma, cuando se forman los titanes, digamos, claro, en realidad ellos deciden directamente
ser
la Liga de la Justicia.
Que está bien, es lo con la coherencia que tiene Generations, es lo que tendría que ser, un poco.
Obvio, que es el equipo formado por los hijos,
claro,
¿no?
La segunda generación.
La segunda generación es cuando se junta justamente...
La hija de Wonder Woman.
La hija de Wonder Woman, Wally, Bruce Jr.
Sí, claro. Y Kara, creo que era el nombre de la hija.
Kara, que es la hija de Superman, exactamente. Ellos deciden formar la Justice League.
Y creo que en cierta forma, una cosa que tal vez me pareció un poco desperdiciado, porque lo notaba, por ejemplo, acá tengo el capítulo del que nombraba de Deadman y Doctor Occult, es el del 75.
Sí.
En un momento, creo que es el tercer número, llega al 86, y en un momento me quedé pensando, ¿se la podía jugar con algo onda Watchmen? Una cosa medio grim and gritty. No me terminó de convencer lo que hizo. Entonces en un momento... Mientras volví a leer la 1 y leía la 2, digo, qué lástima que en cierto punto se perdió de jugar un poco con los tropos de cómo eran los cómics. Porque la primera historia de los 40 y 50 son bastante de esa época. Incluso aparece en la historia de los años 50, que está el embarazo
de Lois
y de Wonder Woman, que aparece la... Eta Candy.
Sí, Eta Candy.
Que te cagas de risa, no tiene nada que ver en el contexto. ¿Te acordás que este personaje estúpido solamente funciona en los 50? Y siento que, no sé, que Byrne... En esos primeros historias hizo bien como representar una época,
la de
y
los
después
70
se va
también,
como desdibujando.
Pero un poco sí. Un poco.
La historia 86, que no es como un Batman que se vuelve loco, se perdió una oportunidad de hacer una historia a lo Miller, para mí.
Sí.
Yo creo que es la más traumática, digamos, de las historias.
Es un bajón esa historia,
Del Generation 2. La más oscura es la del 86. Sí. Es la más... Si hay un Grim and Gritty, está ahí.
Sí,
¿no?
Sí, claramente. Sí. Yo creo que lo hace de una manera. A ver, no trata de por ahí homenajear...
No, eso sí.
Al Dark Knight, ¿no? Pero me parece que pero creo que el ego de Byrne no se lo permite también, ¿no?
No, totalmente.
Digo, pero me parece que sí busca reflejar un poco el espíritu de época, digo. Me parece que es una historia medio gritty. Sí, y de es. Pronto.
Me parece muy cabeza.
Y bueno, sí, pues. Y bueno, y de pronto también a la de los 90 le falta el. ¿No? Lo exacerbado de los cómics de Image, si querés.
Sí, pero es del 90, está ambientada en el 97.
Claro, si ya había pasado. Ya había pasado.
Ya estamos medio en Heroes Return. Claro, ya había pasado.
Habíamos vuelto como a la época importante de los cómics.
Claro, pero vamos a decir un poco para cerrar, entre comillas, porque hay que ir y venir todo el tiempo con Generations. Como la 1 y la 2 es un lindo ejercicio de guión. Capaz la gente que no ha prestado mucha atención a esto lo recuerda mucho por la miniserie de Chip Zdarsky de Spider-Man, que es exactamente lo mismo. No me acuerdo lo único cómo se llama.
Life Story.
Que también son, si no me equivoco, 6 revistas, una por década.
Con Mark Bagley.
Mark Bagley. Yo sé que hay gente que no le gusta mucho, pero
dibuja
bastante bien. Que bueno, fue un poco más popular. Y creo que no sé si es algo más que se haya vuelto a hacer en el mundo de la historieta entre Generations y esta de Spider-Man. Pero es un buen ejercicio. Siempre que
es un cómic que lo hace todos los meses, que es Savage Dragon, ¿no?
Bueno, claro.
Savage Dragon.
Cada mes pasa un mes.
Pero
todo el tiempo se hacen cargo de que la historia empezó hace 30 y 90, pico de años. Y que los personajes están 30 y pico de años más viejos que cuando empezó la.
Sí, y también te puedo hacer lo mismo Logan Rockets. Pero, ¿sabes? La saco del lugar las dos. Bien por vos porque me olvidé de Savage Dragon. Pero qué fácil cuando tenés un mundo independiente. Esto que obviamente tenés un abogado atrás de un abogado, atrás de otro abogado, te dicen no hagas que Superman, que Batman no sea Clark Kent. Perdón, Bruce Wayne. Tiene que ser siempre este tipo. Cuando fue el hijo de Gordon, creo que era el Bat Bunny, que no duró un choto. O cuando fue Dick Grayson. Nunca te van a dejar jugar con eso. Entonces, estos ejercicios me parecen.
Sí, pero acá incluso Viernes se las ingenia para que Batman sea todo el tiempo Bruce Wayne y Superman sea todo el tiempo Clark Kent. Digo, eso es por ahí hasta lo más interesante que tiene. Que el tipo, si bien hay décadas enteras en las que los personajes no están,
no,
claro. Digo, pero el tipo que se los dan por muerto y demás, digo, el tipo se las rebusca para que al final siempre vuelvan y siempre en el fondo sean Bruce Wayne y Clark Kent. Digo, cuando aparecen viejos en el siglo 30, son ellos. Uh-huh. Y en la que va saltando, ahora vamos a hablar de la 3, que va saltando de a 100 años, son casi todo el tiempo ellos.
Sí, es verdad.
Digo, entonces, se las arregla bastante bien para incluso mantener eso como diciendo, bueno, sí, si tuviera un editor hinchándome los huevos, che, mirá que no puede ser otro Batman, tiene que ser Bruce Wayne. Digo, bueno, está bien, ¿querés que sea Bruce Wayne? Toma, acá vuelve Bruce Wayne.
Claro.
Y lo resuelve bien.
Es verdad, tiene algunas cosas inteligentes. Bueno, mete el Lazarus Pit en la 1, creo que era.
En la 1 ya aparece el tema de hacerlo inmortal a Bruce Wayne con el Lazarus Pit.
Te la jugas bien, pero igual aún así te da momentos donde ves un Bruce Wayne peinando canas y que obviamente Batman y Superman no son ellos. Después sí, ahora hay que hablar un poco de ya esa ida al carajo, que es la 3, donde eso, saltan de a 100 años por 12 números.
Sí. A ver, la 3 a mí me parece que...
La 3 se publica entre el 2003 y el 2004.
Sí, ya te digo, marzo 2003 y febrero 2004.
A mí la 3 me parece que tiene la misma concepción que la 1. O sea, busca contar una historia. Que es algo que para mí la 2 pierde. La 2 es medio... Me gusta mucho, incluso te podría decir que hasta me gusta más que la 3, la 2. Me parece mejor... Pero es medio un choreo. Es medio, bueno, te cuento un par de historias en el medio de lo que fue la 1. Y es un poco eso, llenar los baches y contarte algunas historias copadas, pero como obra global, no sé si está muy bien construida. La 3 me parece que sí. Con este chiste de que salta 100 años, el tipo te cuenta una historia que es esta de los Parademons, que vienen, o sea, de la resurrección de Darkseid, de los Parademon, que vienen
a invadir la Tierra.
A invadir la Tierra y retrocediendo en el tiempo, que tenés esa cosa de que los personajes avanzan y los Parademon retroceden. Entonces, claro, el primer enfrentamiento con los Parademon es en realidad el último, lo cual está muy piola. Y bueno, y hay una idea, digo. Y también el chiste de saltar 100 años hace que se saque de encima.
Hace que llegues hasta la Legión.
No, hace que llegues hasta la Legión, pero además se saca de encima el lastre de tener que fumarte los huecos.
Claro.
Del anterior, que era la presión que tenían las otras dos, de que estaban muy, muy vinculadas entre sí. Acá tenés el único capítulo relacionado, es el primero y el segundo, sí, claro, digamos, y hasta por ahí nomás, porque el primero es una historia del pasado.
Del 1925, previo al número uno de Generations 1.
Exacto, por claro, eso, en la década del 20, y el segundo, que es en el 2025, es...
Aparecen bastante de los personajes que ya
aparecen los personajes que ya aparecen, pero es post. Sí. O sea, transcurre después de todo lo que ya claro, pasó sí, en las dos Generations. Es como sí, que eso se lo saca muy rápido sí, sí, encima. Sí.
Toda la cronología que se armó.
Toda la cronología que armó se la saca muy rápido encima y va para otro lado.
Yo tengo un gran problema con la 3, que es el siguiente. Si yo te resumo el argumento, te digo que es una hiper saga de ciencia ficción de la puta madre que abarca mil años de historias con conceptos relimados que pueden articular tanto lo que es el futuro de la Legión como el gran desastre de Kamandi, como toda una saga zarpada de los New Gods y Darkseid, qué sé yo. Y todo el tiempo me viene la pregunta, ¿qué mierda hace ahí Batman? ¿Entendés? ¿Por qué carajo tiene que estar Batman ahí? No pega, no tiene un choto que ver Batman con esas consignas ni con ese tono aventurero de ciencia ficción grandilocuente y cósmica y de saga temporal y de espacial y qué sé yo. No tiene una verga que ver. No. Meten Green Lantern Corps, meten Kamandi, meten OMAC, meten New Gods, meten explosiones de galaxias, qué sé yo. ¿Y qué verga hace Batman ahí? ¿Me puedes explicar?
Bueno, en algún momento Batman se termina transformando en Superman cuando recibe los poderes en el capítulo, no me acuerdo cuál es, el 8, el 9, sí, una cosa así. Que,
¿Desde cuándo vos pegás así? Hace 75 años.
75 años, le dice, sí. Desde que me tomé el suero de kriptoniano y yo también tengo los poderes. Bueno, porque viernes se hace cargo de eso, pero este Batman...
Está
no es,
totalmente
pero este Batman
de más.
No es, sí, no es Batman.
Claro, o sea, ya es un hipérbole.
Ese es un inmortal hiperporonga.
Totalmente de más.
Pasa que, claro,
habiendo héroes en el universo DC
del futuro
que pueden soldadear a Superman sin necesidad de esas ridiculeces de no, tomó el suero y qué sé yo. Bueno, nada, podrían utilizar otros personajes. No sé, poneme al detective marciano. A los que yo les pueda creer más fácil que no envejecen, sí, o que tienen todos esos poderes, o que se la bancan en esas situaciones. Batman ahí está desubicado como un chupete.
Pero perdón, de hecho, el tema que ya. ¿A cómo viene lo que te cuenta Bern desde la 1?
Sí, ya es todo creíble.
Tiene sentido, porque yo estoy muy de acuerdo con vos. Yo no soy muy creyente de esta cosa morrisoniana del Bad God, eso de Batman contra Darkseid tendría que morir así, automáticamente. Darkseid lo ve, pestañea y Batman tiene que ser ceniza, no tiene que dispararle una bala de no sé qué poronga para matarlo.
Exactamente.
No tiene que sobrevivir a los rayos Omega. Obviamente son un ícono de Batman y Superman. Y dentro de la hiper, mega, hiper fumada, hipérbole que es esto, está bien, te terminás creyendo el hecho de que en la 1 te lo pongan en Lazarus Pit y aguante y todo esto, está bien, ya está. Yo pienso como vos, pero bueno, también a efectos prácticos, bueno, la dupla va a ser siempre esta, y por más que tengas razón y quieras meter, sí, a John Jones, que viene tiene la pija más grande que Batman, perdón, un cómic, yo no sé si vos te comprarías un cómic, va, vos capaz de lo que decís, Andrés, pero un cómic que sea Superman... Martian Manhunter Generations. Decís, sí, qué poronga. Vos seguro te la comprás. Y solo que algún otro quemado también. Igual, el público en general va a decir, pero tiene que ser Batman.
Sí, totalmente. Y además, en la 3, hay bastantes, a diferencia de la 2, que te llena de superhéroes, en realidad de miembros de la liga, digo, porque sí, el personaje del universo sí aparece bastante, aparece sí, Kamandi y la sí, Legión, sí, claro, digo, OMAC. Sí,
es un gran homenaje a Kirby.
Aparece casi claro, todos los personajes de Kirby, sí, aparece...
Falta Demon,
exacto. Es un gran homenaje a Kirby, digo.
En un momento hasta parece Jonah Hex. Hay un capítulo que van para atrás, y van para el western, se van a la época del oeste. Claro, habiendo empezado en 1925, no te queda tan lejos el oeste.
No.
¿Entendés? Está bien. Y bueno, ahí meten a Jonah Hex, que es el capítulo donde regresa Darkseid, que es el 8.
Sí, bueno, eso es por ahí lo peor que tiene Generation 3 para mí, que hace demasiada trampa. O sea, hay un par de capítulos que son un choreo. Digo, el siglo, el de la aventura de Batman, buscando en Inglaterra, buscando lo de la esposa.
Sí.
Es un choreo. O sea, es el siglo 26, ponele, y arranca con que te dicen, bueno, ya destruimos a los Parademons y queda Bruce Jr. hecho poronga que se está muriendo.
Es el capítulo 5.
Y ahí agarran y nada, y Wonder Woman le cuenta, Batman le cuenta a Wonder Woman de cuando la mujer le hizo creer que no era su hijo. Y es una historia que transcurre en el 2008, creo. Y es, bueno, me estás haciendo trampa, porque estás usando eso como una excusa para en realidad contarme la historia del 2008. Lo mismo la de...
Para llenar agujeritos de las dos.
Agujero de las dos. Lo mismo la historia del viaje en el tiempo de Superman, que también es el siglo 20 no sé cuánto. Y en realidad lo que pasa es que Superman quiere ir al futuro, pero termina en el pasado, en el Far West. Y en realidad tu historia del siglo 26 es del siglo 19.
No, no, pero ahí es como un agregado, porque el 7 transcurre en el 2525 y el 9 transcurre en el 2625.
Claro.
O sea, el 8, que es el
sí,
que van al
porque
siglo
en realidad
19,
el del 26 es doble.
Claro.
Y te meten en el medio la del 19, te hacen la misma chamullo que te hacía siempre en el último capítulo, viste, que te contaban una del futuro, pero que en realidad
está en el pasado.
Estaba ambientada en el pasado, te hacen lo mismo un cacho antes, acá del final, pero te hacen...
Lo hacían al final, es un delirio. Lo más loco de todo... A mí una cosa que me pareció muy copada es lo de 1925. ¿Por qué 1925? Porque es lógico. O sea, si cuando Superman debuta en 1938 tiene 25 o 26 años, claro, cuando es Superboy, que
tendría
tiene
que ser
12
25,
o 13,
claro,
tiene que ser en el 25.
En el 25, sí.
Y
sí,
está muy bien. O sea, parece como, suena como que están yendo muy atrás, pero está bien.
Sí, claro.
O sea, en los cómics de Superboy, efectivamente publicados por DC de los 40 en adelante, hacían trampa. Porque esa Smallville estaba ambientada en una especie de década del 40-50.
Sí, sin decirte nunca, claro.
Byrne en los cómics dice que no. Dice que estaban como ambientados en los 20.
Yo creo que
no. No parece.
Él lo dice en los prólogos esos que él escribe. Pero, y que se dice, bueno, porque cuando hacían las historietas de Superboy las hacían ambientadas 20 años antes, más o menos.
Igual hay que tener en cuenta que Byrne...
Mirá la ropa de los personajes. Claro. En los años 20 no había.
No se vestían así.
Yo coincido con ustedes, pero.
El tema es que también hay que recordar que Byrne no lo quiera mucho a Superboy. Si no, acordemos, ¿no? Todo el affair que tuvo con Legión de Superhéroes.
Obviamente.
Y con la Superman del 86. O sea.
Y del 1925, Byrne toma dos personajes muy secundarios a los que le da toda la chapa, que son la Lana Lang pendejita y la Lois Lane pendejita. ¿Qué decís? ¿Por qué está la Lois Lane pendejita en Smallville en 1925? Bueno, hay toda una historia detrás de eso, bastante cómica, pero además agarra esas dos pendejitas de 11 años y les dan el reprotagonismo. Esas dos pendejitas terminan en el futuro,
eso
en el siglo 30.
Sí, eso es buenísimo.
¿Viste? Cuando los héroes quieren volver, ellas están llegando al siglo 30, en el medio del quilombo en el que ya murieron la mitad de los legionarios, no sé qué. Bueno, es una demencia todo eso. Una demencia. Cuando Saturn Girl lo lleva de 1925 al futuro, las pendejitas ya están en el futuro. Entonces, una cosa, ¿qué es esto, boludo? Es muy demente,
eso,
muy demente.
Eso es de lo mejor que tiene sí, la saga. Todo el arco ese de Lois y Lana.
Y Lana, sí.
Que en realidad empieza en el primer número y termina en el anteúltimo, sí, digo, es... y tiene un mínimo desarrollo.
En el medio, bueno, mueren personajes un montón. Hijos y nietos y bisnietos de Superman y Batman mueren un montón.
Sí,
otros se casan, otros tienen hijos. A veces mueren los hijos, a veces mueren ellos. A veces se retiran. Casi ninguno se llega a retirar. Todo, la gran mayoría son boletas.
Sí. Sí, bueno, está ese que yo te decía hoy, fuera del aire, les decía. El hijo que tienen, la bisnieta de Superman con Bruce Wayne, que no lo llegás a ver, porque te dice, nace en el 26 y las historias pasan en el 25 y muere en el 24. O sea, es un chabón que vive 98 años.
Pero nunca lo viste.
Pero nunca lo viste, porque arranca que se cumple el aniversario de la muerte y están los padres ahí en su tumba y nació después de la última que te contaron. Sí. Entonces, pero bueno, pero sabés que tuvieron un hijo que no tuvo poderes y que fue importante.
Claro. Bueno, después hay una revelación zarpada en un momento que te dicen que Batman y Wonder Woman estuvieron en pareja 100 años.
Ah, sí, claro. Hay toda una parte desde cuando regresa Wonder Woman, que están en pareja ellos un montón.
Yo creo que son... Superman le dice, Bruce, ¿vos le estás dando a Diana? No, ahora no, pero fuimos pareja como 100 años. Qué locura, sí, boludo.
Yo sé en esas cosas donde a mí Generations 3 le suelto un poco la mano.
Sí, ya, sí, un momento que te marea. Cuando empiezan a matar a todos esos New Gods y qué sé yo, decís, bueno, boludo, se te fue de mambo ya la historia.
Creo que
es un quilombo esto.
No, la idea de los
bueno, Coso se casa con Superman, se casa y tiene hijos con Dreamer, con la de...
Con Beautiful Dreamer.
Beautiful Dreamer. Sí, sí, sí.
Con la de los Forever People.
La de los Forever People.
Bueno, y mueren un montón de Forever People. Muere Big Bear, mueren... A los New Gods les dan como en bolsa, boludo. Supuestamente son infinitamente poderosos, pero los hacen verde.
Los hacen mierda.
Creo que la idea de los 100 años... ya como un último experimento para cerrar la saga. Café tiene una teoría al respecto, ahora la voy a decir. Funciona, pero no sé si para 12 números. Creo que para hacer otros 4 Prestige, tenés en 400 años, y aparte, no medio tramposo, porque...
No, serían 800
porque, si usabas el claro, formato... Porque te cuenta, claro, porque te cuenta historias cada... Sí, acá, casi como 100 años tendrías 200 años en un número, está bien. Hubiese funcionado, hubiese sido... Se puede haber contado lo mismo sin... Yerte la mierda, pues eso. Esto
no lo del siglo 30. Yo creo que hizo 12, digo, y de hecho hace esa manganeta, como decíamos recién, que el 26 dura dos números.
Claro.
Digo, para llegar al siglo 30.
Claro.
Sí, sí, que es la
cúspide. El puente hasta el siglo 30. Claro. Por eso en el primer número ya aparece Saturn Girl y qué
claro,
sé yo.
Obviamente.
Después ya cuando van al pasado. Viste, y no sé, y Mr. Mira, que es el sheriff de Smallville. ¿Qué es esto, boludo? Pero es una demencia. Sí, sí, está bueno, es gracioso. Aparece Jonah Hex, que es un ídolo. Está buenísimo. Pero es, ¿qué es esto, boludo?
Tiene ese problema.
Sí,
tiene,
sí. Está Mr. Mira, que el de sheriff. Y de Deputy lo tiene a Metrón.
Bueno, Metrón le dan, boludo. ¿Cómo cobra Metrón en esta saga? Le dan como. Para que tenga, pobre Metrón. Sí, lo recagan a palos, boludo.
Creo que ya este es un momento donde los poderes de John Byrne se están apagando. No sé el dibujo es...
No, el dibujo de la 3 es espectacular.
La 2 también.
Es espectacular.
Pero ya es donde siento que es donde empieza a chochear un poco más a nivel ideas. Bueno, eso digo. Estirar una idea de bocha de años en 12 números... Y sí, John Mundo está haciendo trampa. O con tallas falopeadas como esto, lo de Wonder Woman y Batman, que decís, bueno, no hacía falta. Más allá que es un comentario del pasar, para la última también, eso, llenar baches de 100 años que no vemos.
Pero me parece igual a mí, insisto, que para mí tiene más ideas la 3 que la 2, ¿eh?
Sí, es
para
que
mí,
al jugar con tanto tiempo te lo permite.
De Batman con la bisnieta de Superman es Thomas Taylor Wayne.
Thomas
que
Taylor.
Es el que no ves nunca.
Claro, es el que nunca ves. Exacto.
El hijo de Lara, que es una grosa. Lara tiene toda la chapa.
Para
y cuando Lara, matan a Lara, es el momento más emotivo probablemente de Generations 3.
Sí, sí.
Que también lo bueno que tiene Generations 3, para no pegarle tanto, es que al tener más números te permite momentos emotivos. Que capaz vos te engañes con un personaje en la 1 y la 2. Te engañes con un personaje y al número siguiente, obviamente, capaz no está. O te menciona, es como un. Comentar el pasar, que
la
no sé qué.
Tiene, digo, la muerte de Kara en la 1 es.
Es fuerte.
Es fuerte. Es heavy. La muerte de Dick, casi que también.
Sí, bastante. Es verdad, me he olvidado eso.
Digo. Por eso, no. Hay que ver. Por eso digo que, de todas, la 2 a mí me gusta mucho. Me parece que por ahí es hasta en algún punto mejor que la 3. Pero a nivel historia es la más floja, claro. Digo. O sea, es la que más agua hace porque era contar unas aventuritas.
Claro. Y
nada más, que están buenísimas, claro. pero es eso. Acá hay una idea demasiado grandilocuente. Sí, yo decía que para mí tenía la idea de hacer una 4 y una 5. Eso
hay cosas que se guardó.
Lo menciona él en un momento, en uno de los prólogos, dice, y por ahí viene una 4 y una 5 y no sé qué. Y yo creo que se guarda cositas, digo, como lo que decíamos recién de este hijo de Batman que nunca ves. Sí. Toda la época de Kamandi joven, que está bien, son las historietas de Kamandi, podemos suponer. Claro. Pero te lo mete ya Kamandi bastante viejo, con una hija, digo, ahí también hay un montón para contar. Todo el tema del ejército de Coso, que te lo cuentan muy por encima del ejército de Omax, que también, te lo digo, tira como muchas ideas, muchas pasan
sí.
Muy por debajo del radar, muy rápido, y vos decís, bueno, acá el tipo se está agarrando de cosas por si le piden otra, claro. Para que no le pase... Como se está dos. Cubriendo para que no le pase como la 2. Porque claramente la 2 sí no estaba en los planes. Sí. El tipo hizo la 1, le dijeron hacer una 2 y dijo, bueno, a ver qué invento.
Claro.
Yo creo que lo que me da la pista de que el tipo no estaba pensando en hacer una 4 es que al final, y vamos a spoilear ahí, cuando Superman derrota a Darkseid, esa energía que libera a Darkseid cuando, digamos que muere, rebotea la línea temporal y vuelve todo más o menos... a la Generations 1,
sí.
Digamos, y como que Batman y Superman, que son los únicos que sobreviven, el Clark clásico sí, y el Bruce clásico, como que se empiezan a olvidar de todo lo que pasó. Entonces es como que ahí ya es bueno, es un cierre.
Sí, a ver, en cierto punto, sí, puede ser, pero yo creo que si le decía, che, hay que hacer una 4, el tipo te contaba cosas bueno, ahí.
Yo estoy dispuesto a comprarle la 4 el día que la quiera hacer, está todo bien, ¿eh? Si lo vuelven a llamar a DC para hacer... más continuaciones.
Te mete ahí lo que quieras.
No hay drama,
Yo creo
que... decir con ganas de hacer las historias apócrifas de X-Men, que creo que ya las dejó hacer hace un montón.
Sí,
igual,
hace
¿no?
bastante que no las hace.
Qué lástima.
Bueno, no sé si mencionamos lo de que hay una cónyuge o amante de Batman que nunca se sabe quién es.
No.
Bueno, la mamá de Bruce Wayne Jr., digamos.
Sí, o sea, la esposa de Batman, digamos.
La esposa de Batman, claro. Se la nombra mil veces,
la
pero
primera.
Nunca... Claro. Claro. Pero no se sabe
quién es. Claro.
Nunca se sabe
y nunca
quién
se
es.
Blanquea quién es. Dice Byrne que como no se ponían de acuerdo y que cada uno piensa que tiene que ser distinta la mina con la que Batman tenga su hijo, prefirió no definirla y mantenerla en
pero
una incógnita.
No
se
es
supone que no es ni Catwoman ni
Talía. Ni Catwoman ni Talía porque aparecen.
Claro. Claro.
O sea, bueno, Talía aparece en realidad, a Catwoman se la menciona como bueno, una villana que está
que
presa.
Está por morir.
Que está por morir y qué sé yo. O sea que no es ninguno de esas dos. Ahora, ¿quién es? No se sabe mucho tiempo. En las escenas del presente no la ves, o sea, no le dibuja la cara. Y cuando aparece que se la ve bien, es una vieja chota. Entonces, claro.
Ni
importa.
No la nombra, no claro.
Nunca le dicen el nombre, ¿no?
Que es irreconocible.
Exacto, digo. O sea que no se sabe quién es. Esa es otra de las cosas que para mí también se guarda todo el tiempo. Acá discutíamos, Andrés dice que nunca lo quería revelar.
Yo creo que la idea de Byrne era no revelarlo.
No revelarlo nunca. Digo, qué sé yo, para mí es otro as que se guardó debajo de la manga para una posible secuela. Y bueno, sí, y hay varias cosas, qué sé yo.
Es que
lo del
que,
cerebro de Luthor también queda ahí medio... Bueno, eso es algo que inventa en esta, ¿no? En la 3.
No, creo que en la fin de la 2, no me acuerdo.
No, en la 3, en la 3. Que el cerebro de Luthor anda por ahí es la 3.
En la 3, que los tipos sí. Descubren, reviven el cerebro de Luthor. Sí, es el número 2, ¿no?
Sí,
en el número 2... Porque, o sea, en la 1 y en la 2 lo que te explican es que Luthor se muere, entre miles de comillas, ¿no? Tiene un accidente y el Ultra Humanite aprovecha y le pasa su cerebro a Luthor. Entonces, todo el tiempo el Lex Luthor o villano de Superman en realidad no es Lex Luthor,
claro,
es el Ultra
Humanite.
Y en esta agarran el cerebro del Lex Luthor y lo meten en una especie de araña robot y... Luthor es
muy cincuentoso.
Sí, y efectivamente Luthor es el villano. De hecho, es el que tira la bomba esa en la Tierra que anula toda la energía
sí.
Y lo hace retroceder a la época de Kamandi y demás. O sea que.
Yo
tiene...
quiero bancar mucho un personaje que es Nightwing.
Sí, ah, sí.
Un gran personaje. Sí, un gran combo entre las mitologías de Superman y Batman.
Y un gran diseño.
Muy buen diseño. Que se llama, es un personaje que se llama Clark Wayne,
claro.
Que es el hijo de Joel Kent, que es el Superman malo, digamos, el Superboy malo,
claro.
El hijo malo de Superman,
el hijo malo de Superman.
Con una chica vietnamita.
Sí.
Tiene un hijo que se llama Clark Wayne, que tiene muchos menos poderes que el Superman, que
en
el
descendiente realidad, de Superman. No tienen promedio. Un hijo que se llama Clark Wayne. No. Tienen un hijo que después le ponen Clark porque la vietnamita termina casada con Bruce Jr.
Y que lo adopta
al hijo. Y lo adopta al hijo, porque bueno, y ahí le ponen Clark Wayne, que arranca sin poderes, siendo Batman. Sí. O sea, va, que Bruce le ofrece ser Batman, él dice, no voy a ser Batman, voy a ser Nightwing.
Sí. Claro, porque dice que él no tiene la sangre Wayne como para poder ser
Batman. Como para poder ser Batman, le dice, no, Batman tiene que ser alguien que venga de tu sangre y yo no soy hijo de coso, entonces no puedo ser. Y bueno,
pero banca que soy esto, y le muestra el traje, para mí es de vuelta es
un traje.
Diseño de la reconcha.
De la reconcha de la y después eventualmente recibe los poderes de Superman.
Sí. Y ese es un personaje que para mí banca su propio ongoing.
Sí.
Es que yo creo que.
Y después en el futuro es Superman.
Claro.
El gran futuro toma el manto de Superman y pasa a ser Superman en todos los años que Superman está desaparecido.
Yo creo que el gran problema en general que tiene todo Generations, que es problema entre comillas, es que eso te permite hacer tantas cosas que hasta se podría hacer un Generations Verse. Eso digo, donde tengas tu ongoing de Nightwing.
Cuando Morrison hace el censo, digamos, de las tierras paralelas en Multiversity, hay una tierra que es la de Generations.
Sí, obviamente. Sí,
creo que es la Tierra 39.
No me acuerdo.
Estoy casi seguro que es la Tierra 39, porque arranca en el 39 la historia de la 1. Estoy casi seguro que Multiversity la sitúa en ese. En ese espacio.
Sí, mal no estaría porque no deja ser un Elseworld. Y de hecho, muchos Elseworlds tienen tierra. Así que está bien.
Exactamente.
Pero claro, es como algo que te. Está bien, ¿no? Uno tiene que tener la genialidad de John Byrne o similar para jugar con estas cosas. Pero es algo que te permite y te quedas un poco con ganas de decir. Y quiero más de esto, más de lo otro. A mí eso, toda la JLA Titans me gustó mucho. Y...
A mí me gustó mucho. Desarrolla poco para mí. Para mi gusto, a los villanos, ni hablar, pero la continuidad de algunos otros personajes, digo, porque The Flash le da bastante pelota, pero por ejemplo Wonder Woman
no
vive un montón Diana y después y vive un montón la hija, pero la hija parece que nunca tiene pareja, que nunca se casa, después hay otras parejas que no llevan a nada, digo, hay una relación entre la cuarta Flash, o sea, la hija de Wally. La hija de Barry y Kyle Rayner, que tampoco lleva nada, no sabés.
Está muy buena esa heroína que se llama Black Hawk, que es como nieta de Hawkman y Black Hawk.
Claro, sí.
Está muy bueno.
Con traje negro, bastante bueno. Muy bueno.
Y después hay personajes que no aparecen nunca, tipo Martian Manhunter, Aquaman.
Aparece en la 3, Martian Manhunter.
Sí, tenés razón.
Van a Marte a verlo. Sí, tenés razón. Y te dicen pero igual. En algún momento estuvo, se ve.
No pero es verdad que Aquaman desaparece por completo.
No lo
se pierde tampoco.
Si aparece, aparece un segundito. Aparece. Atom no aparece.
Aparece Atom viejo, no aparece. ¿Cómo se llama?
Claro, Ray Palmer no está, pero está. No, aparece Coso. Aparece.
La JCA.
Está en un rato clásico.
Que el tema es que aparte esto está en un rato. Creo que sí, está Green Arrow, pero no sabes qué Green Arrow es. Lo mencionan, no sé si, es, ahí, si puede ser Color Hope. Están en dos viñetas cada tanto. Y sí, fin.
Y otro dato último, me parece, ya como para ir cerrando, es que Generations 3 nunca se recopiló.
No,
solo existen las 12 revistas. En el ómnibus está.
Hace en 2021 salió un ómnibus con todo.
Ah, bien.
Que sí, que es la única forma. No, pero todo es atómica, ¿no? Pero la única forma de si querés tener la 3 junta es ahí nada más.
Claro, en el ómnibus la pusieron. Está bien. No sabía que había salido el ómnibus.
Sí, igual los ómnibus son medio como publicados por Deux. Salen 2000 tomos, nunca los reeditan. Y encima valen un huevo.
Bien. Como que puedes decir por las tiradas chicas.
Y porque nunca. Y que si no los compraste.
Sí, eso para coleccionistas.
A comerla.
Quizás sí.
Bueno.
Si es una edición para coleccionista, comprala cuando sale o cagaste. ¿Qué clase de coleccionista sos?
Ah, o sea, estamos haciendo Muñones es para palabras finas.
Claro, Muñones es Collector Edition de todo.
De día uno.
Yo creo que a esta altura del partido, no voy a decir que es para palabras finos ni Collector Edition, pero sí, qué sé yo. Sí. O sea, es obvio que cuando sale un cómic de Muñones te lo tenés que comprar ese
la
día.
La semana que salió, pues si no sos boleta.
Lo mismo un poco con los ovnios. Pero bueno, sí. En cambio, la 1 y la 2, si están en TP. Norma creo que lo llegó a editar cuando tenía los derechos de DC en español. Y sí, como las únicas formas de leer esto recopilado, o bueno, siempre está la querida internet para bajarte.
Para bajarte.
Para que no haya ningún problema.
Y leerla toda.
Pero bueno, hasta que hemos llegado con. No sé, capaz como para ir cerrando esta temporada, este capítulo de esta temporada. ¿Es de los mejores Elseworlds en general?
Él es un excelente Elseworlds. Es una muy buena idea, muy bien llevada a cabo para mi gusto, por un autor muy emblemático y que va ganando ambición, digamos, ¿no? Al principio es como una joda de mostrarte distintas etapas de la vida de Superman y Batman y qué pasa si envejecieran en tiempo real, bla, bla. Y ya para el final ya es como una concepción gigantesca de 1000 años de universo DC visitando distintas locaciones, distintas épocas. O sea, si te puedes ir de Jonah Hex a la Legión es porque estás detonado el cerebro.
Además es el concepto de Elseworlds, me parece...
Más ambicioso.
Más ambicioso, digo.
Sí,
¿no?
Seguro.
No, creo que no hay otro. O sea, otra miniserie de Elseworlds que tenga 12 números y qué sé yo.
No, creo que ninguno tuvo tantas secuelas.
No se me ocurre, digo. No solo tantas secuelas, digo. Una longitud tan grande, también. Un Elseworlds de 12 números, creo que
por
no
ahí
hubo
la
ninguno.
3 de Dark Knight, ¿no? Master Race. No,
bueno, claro, sí. Pone el Dark Knight. El Dark Knight sí cuenta como.
Alternativas, revista de One Shots que se inserta.
El Dark Knight cuenta como Elseworlds.
Si juntás todo de caos, o sea, 1, 2, 3, 4 y los aleatorios, claro. Sí, tenés más números que Generations.
Sí, bueno, pero también tenés en cuenta lo que significó el DK en su momento, ¿no? Que fue como una cosa muy importante. Pero bueno, pero parecido.
Pero después en la 3 ya pierde lo más importante que tiene Dark Knight, que es el perfil autoral. Porque ahí empiezan a meter mano Brian Azzarello, un montón de dibujantes. O sea, es Frank Miller poniendo la chota arriba de la mesa y diciendo, este es mi universo DC.
Es
un quilombo.
Y tampoco está tan bueno.
Master Race no está bueno. Acá es un autor dando su mirada del universo DC,
propio universo DC, diciendo, este es mi universo DC, donde los personajes envejecen y arrancaron donde tenían que arrancar.
Totalmente.
De hecho, es tanto como dice Fede, que creo que está Ben solo, salvo la colorista, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero sí, es como. Esto es literal.
Son dos coloristas. El 2 es uno y en el 3 es otro.
Ah, ok. Bueno, tenemos ahora todo del 1 y el 2 nada más, pero sí.
Trish Mulvihill.
Gracias.
Ahí está. Trish Mulvihill creo que colorea la 1 y la 2. Y el colorista del 3 es un tipo.
Pero bueno, digo, más allá de eso, esto es un One Man Army. Es con su ego y sus ideas, generando un universo. Sí, para mí es un gran Elseworld. No sé si puedo decir que es el mejor, el definitivo.
Pero tiene coordinador era Paul Cooper, ¿no?
O Jeanette Kahn. No, tienes razón. A ver. Bueno, Andrés no puede leer, pero no importa. Mientras sigo rellenando las últimas palabras de este podcast muy bonito. Andrés está leyendo.
Se puso los anteojos y sigue sin poder. Sí,
así que probablemente no haya coordinador. Siendo John Byrne el ego, debe ser el tipo solo. Les han dicho, yo me coordino. La 1 funcionó bien, así que la 2 va a ser igual de buena. La 3 ni hablar. Pero bueno.
Mike Carlin, Executive Editor. Y Ivan Cohen, Associate Editor.
Bueno, le mandamos un saludo al editor. Sí. A coordinar de esta locura.
Digamos que fue Mike Carlin.
Nada, hasta que hemos llegado hoy. Y con esta segunda temporada, este segundo volumen de Distinguida Competencia, va a haber una tercera temporada, seguramente para la segunda mitad del año. Vamos a estirar un poco porque ya la joda está acabando, ya no quedan dos temporadas más, nada más. O sea, quedan 13 más 13, quedan 26 episodios en nuestro futuro. Parecen muchos, pero no son tantos, si se ponen a pensar.
Vamos a llegar al siglo 30.
No, claro. Tenemos unos planes para acá para llegar al siglo 30 futuro con esto, pero de momento estamos en el ecuador de esta nueva iteración de Distinguida Competencia. Como siempre, agradecerles a todos aquellos que nos...
Yo quiero ya arrancar la tercera temporada.
Ya.
Yo estoy remaní.
Vamos a empezar eso a poquito, pero sí, yo también quiero empezar. Pero de vuelta, hay que estirar. Tenemos que hacer nuestra gira de despedida para cuando llegue la cuarta temporada, que de vuelta nos falta tanto. Pero bueno, está diciendo gracias a aquellos que estuvieron escuchando... La primera temporada, la segunda.
Gente que se fue enganchando con el correr de los meses.
Muchas gracias a Juan Pablo Simonetti de Buenos Presagios, que está en Facebook todo el tiempo ahí compartiendo, comentando. Le agradecemos mucho su. Y le pedimos perdón también, ¿no? Por bancarse toda esta poronga. Pero está ahí bancando los trapos. A todos aquellos que también nos comentan, dicen qué bueno esto. Encima que lo vamos a abandonar por un tiempo, pero ya vamos a volver con más episodios dedicados a la DC Comics entre el 2000 y el 2012. Así que muchas gracias.
2011.
Siempre me confundo lo mismo, 2011.
Está el Flashpoint.
Pero bueno, está el Flashpoint. Y2K.
Y después van a ser la parte de cosa. De el New
52. Sí, seguramente. En Tierra 3. En Tierra 3, llegue, en Tierra 3 están haciendo distinguida competencia dedicada al New 52. Pero bueno, muchísimas gracias de vuelta a todos ustedes y nos reencontraremos muy, muy, muy pronto acá en Distinguida Competencia.
Chau, chau.